Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. En estos momentos, en la página web de la BBC, hay colgado un reportaje que me ha llamado especialmente la atención. Es un reportaje que han hecho los reporteros de esa cadena en la península, en la provincia, quiero decir, de Xinjiang. Xinjiang es la provincia china quizá más crítica con el gobierno. Me ha llamado la atención el reportaje porque en realidad a los reporteros le sucede algo muy, muy semejante a lo que me pasó a mí cuando estuve en China. Se acercan a preguntarle a una persona que estaba vendiendo en la calle qué piensan del gobierno de Xi Jinping. Y la respuesta que le da a esa persona es esta. Yo no sé nada, la vida es buena en Xinjiang. Esa es la frase que contesta el vendedor ambulante, y tan pronto como graban la respuesta, a los pocos minutos aparece la policía y se lleva al hombre que ha hecho esas declaraciones. Xinjiang, como te cuento, es una de las provincias chinas más críticas con el gobierno comunista. Una provincia donde todavía existen campos de reeducación, campos de internamiento. Sí, en China siguen existiendo campos de reeducación. Hoy era un día importante en China porque se celebraba el 40 aniversario de la apertura del presidente Deng Xiaoping. Hace 40 años, Deng impulsó un importante cambio en el modelo que había creado Mao. Sin llegar a implantar un sistema de libertades ni impulsar una verdadera reforma política, Deng Xiaoping cambió el anterior sistema represivo en una economía algo más abierta y hubo un poco más de libertad. No mucha, pero un poco más de libertad. Sobre todo, Deng Xiaoping separó el Estado y el partido y admitió cierta libertad religiosa. Bueno, pues para celebrar aquellos 40 años de la apertura, hoy el presidente Xi Jinping tenía previsto pronunciar un discurso. Algunos se habían hecho la ilusión de que en ese discurso podría haber algún gesto de más libertades, de menos control, de más derechos humanos. ¿Y qué ha pasado? Pues que Xi Jinping, lejos de anunciar algo así, ha vuelto a reafirmar los elementos de este régimen chino. Ha defendido el imperialismo económico y ha dejado claro que no tolerará influencia ideológica del exterior.
El único camino es defender y desarrollar el socialismo con características chinas para hacer de China lo que es hoy.
O sea, más comunismo, más control de los ciudadanos. El mundo tiene que estar abierto a China, pero China no se abrirá al mundo. Xi Jinping ha recurrido a su arma más habitual, el nacionalismo.
Nadie está en posición de dictar al pueblo chino lo que debe hacer.
Desde que en el pasado mes de marzo Xi Jinping modificó la Constitución, han quedado relegados los avances de Deng Xiaoping. Como en la época de Mao, en este momento, el Partido Comunista controla todo, controla los mecanismos del Estado. Con Xi Jinping, China es más rica, más nacionalista y más totalitaria. Es lo primero, no lo único a estas horas. Buenas tardes, Pilar Cisneros de nuevo.
Muy buenas tardes, Fernando. Contamos también que los agentes encargados de la investigación de la muerte de Laura Luelmo han finalizado ya el registro en las viviendas de la calle donde residía la joven, en el Campillo, en Huelva. En esa misma calle se encuentra el domicilio familiar del único detenido en el caso y que ha sido trasladado a dependencias de la Guardia Civil de Huelva para ser interrogado. Tras concluir el registro, los agentes han vuelto a la zona donde apareció el cadáver de Laura para seguir inspeccionando el lugar y tomando muestras. Los vecinos del Campillo siguen el caso con preocupación y asombro.
Desde la desaparición los ánimos están bastante mal. Es que no, la verdad es que nos ha cogido todos un poco.
Usted se puede imaginar, ¿no? Esto es una cosa que nos ha caído como un jarro de agua fría. Nadie se lo explica. Muy dolorido y sin palabras.
La gente miedo. De momento mucho miedo y mucha preocupación.
Y te cuento ahora que a pesar de la llamada de atención del defensor del pueblo, el gobierno considera que ha mejorado mucho la acogida a los inmigrantes en los últimos 6 meses. Carmen Lavallén. Al día siguiente de que el defensor del pueblo insistiera en la necesidad de mejorar la primera acogida a quienes llegan a España en situación irregular, la secretaria de Estado de Migraciones, Consuelo Rumí, asegura que el actual sistema no tiene nada que ver con el anterior, ni tampoco las infraestructuras para la primera asistencia que el organismo que dirige Francisco Fernández Marugán llama en su último informe a revisar.
Que todo es mejorable, sí. Que no hay polideportivo, ya no hay polideportivo, hay estructuras estables y seguimos trabajando para mejorar esa primera acogida. Por cierto, a veces con mucha soledad.
Aún mejorable, según el defensor del pueblo, la atención jurídica de muchos inmigrantes, mientras las ONGs piden el fin de las devoluciones en caliente y valentía al gobierno en las políticas migratorias.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El Ministerio Británico de Defensa pondrá 3.500 soldados en alerta por si deben asistir a otros departamentos del gobierno, por ejemplo, en puertos o aeropuertos en caso de un Brexit sin acuerdo. A pesar del anuncio, el gobierno de May ha subrayado que su intención es dejar la Unión Europea de manera negociada. Londres, Iván Alonso.
El gobierno británico ya se prepara para el peor escenario posible del Brexit, el del no acuerdo. El gabinete de ministros celebrado hoy por Theresa May ha decidido dar prioridad operativa a los preparativos ante una posible salida brusca del Reino Unido de la Unión Europea. El Ministerio de Economía tiene previsto destinar más de 2.000 millones de libras, unos 2.200 millones de euros, por si se diera este caso. Una partida que aún no tiene destinatarios fijados, pero que utilizará, por ejemplo, el Ministerio de Defensa, que ya ha anunciado hoy su propio ministro, Gavin Williamson, que pondrá 3.500 soldados en alerta por si otros departamentos gubernamentales necesitan ayuda, ya sea, por ejemplo, en las fronteras o en puertos o aeropuertos.
Y en los deportes, el Real Madrid prepara la semifinal del Mundial de Clubs de mañana. Luis Munilla.
Semifinal Real Madrid-Casima Antlers, mañana a las 5:30 de la tarde. Contamos noticias del equipo de Solari en directo desde el entrenamiento en Abu Dhabi. Miguel Ángel Díaz.
Se está celebrando ahora mismo ese entrenamiento en el Zayed Sports City Stadium de Abu Dhabi. Por lo que hemos visto, en los 15 minutos abiertos para los medios de comunicación se han incorporado al trabajo del grupo Bale, Asensio y Nacho. Por lo tanto, parece que ninguno de los tres estaría descartado para la semifinal ante el Casima. El único que ha trabajado al margen es Mariano. El club debe decidir en los próximos minutos si decide finalmente no inscribir al delantero y meter en esa lista bien a Vallejo o bien a Javi Sánchez. Caben 43.000 espectadores en este estadio. Mañana habrá en torno a 26.000 presenciando la segunda semifinal.
La primera comienza hoy a las 5:30 entre River Plate y el Al Ain de los Emiratos. Y después de la destitución de Mourinho en Manchester, ha contado COPE que el núcleo duro del vestuario del Madrid no vería con buenos ojos su vuelta y también que el club no se plantea traerlo. A Solari se le ha preguntado también por Mourinho.
Tengo la máxima admiración, el máximo respeto por todos mis colegas, con más razón a los que han sido parte de este club. Inquietar, ¿cómo podría inquietarme que haya rumores o que haya ríos de especulaciones con respecto al Real Madrid? Eso sucede cada día y me parece parte de la normalidad.
Y hoy, por otro lado, hay dos partidos en la Euroliga de baloncesto. A las 9:45, Barcelona-Olympiacos, y a las 9:30, Gran Canaria-Baskonia.
Tiempo ya para tu COPE más cercana. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Y tras el repaso a la actualidad, ha llegado el momento de disfrutar con la alegría cantarina de un arroyo en el deshielo primaveral que todos los días aporta Juan Solo, el hombre que sabía demasiado poco. ¿Tú crees que yo de forma natural diría una cosa como esta para recibirte?
No lo sé.
¿Eh? A mí me gusta. Tú no estás escuchando una intervención que tengo yo en Herrera por la mañana, eso de las 8:20, por un casual.
¿Por qué?
Porque es que me está
¿por
empezando
qué?
A recordar ciertas... En fin, bueno, venga.
A mí me gusta... No,
vamos al lío.
¿A quién no le gusta ser bien recibido?
No, sí,
cuando...
sí, sí, ya claro, te veo, ya. Sí,
muy bonito
sí,
esto
sí,
que ha dicho Pilar.
Pero... sin pasarse.
Sin pasarse, ¿no?
Sin claro. pasarse.
Fíjate que te iba a decir yo que me gustan mucho tus presentaciones así espontáneas.
No,
pero
ya le he fastidiado todo, ¿ves?
Hoy se te ha ido la mano.
Se me ha ido la mano, sí. A ti se te ha ido la mano hoy.
¿Sabes a quién se le fue la mano?
¿A quién?
A María Carey, que cantó en Madrid.
Mira,
se te van los pies detrás de María Carey.
Le acabo de dar un golpe al micro a mí, se me ha ido la mano de verdad.
María Carey, esta artista eterna, podríamos decir.
Pues sí.
Por cierto, que esta canción ya lleva ganados, gracias a esta canción, 60 millones de dólares.
¿Has visto? ¿Eh? Y hay mucha
algo
gente que
canción.
Dice que no la soporta. ¿Por qué
claro.
esta canción?
Yo
digo,
creo que no soporta
canción.
En la Navidad. Bueno,
no.
María
bueno,
Carey.
Puede ser.
María Carey, ayer casi María Carey. Porque he leído alguna crítica por ahí que habla del espectáculo y lo califica como trasnochado y delirante.
A ver, espectáculo trasnochado y delirante. ¿Fue así? Es que tengo alguna persona ahí que fue a verla.
Sí,
¿sí?
Bernardo.
Mentira, ¿no? No, que sí, que mal. Que vale, de acuerdo, que tienes razón, Juan Solo.
Claro, ¿no? Con todo el cariño a...
Estamos aquí con el lenguaje de signos.
Con todo el cariño a María Carey, que probablemente nos
O sea, entonces, trasnochado y delirante.
Trasnochado y delirante. Bueno, la verdad es que yo no quería hablar de... Solo quería decir esto para darle caña a la pobre María Carey, porque yo he venido hoy aquí a hablar del frío.
¿Y eso?
Pues, que hace un frío.
Bueno, a ver, tampoco...
Atención, porque aquí puede haber noticias, claro, es lo que toca. El invierno entra ya dentro de 3 días, el próximo viernes 21, sí. Hasta aquí no es una noticia de alcance.
Bien.
¿Qué clase de invierno nos espera? Aquí sí hay un problema.
¿Por qué?
Porque hay expertos como Tezanos que asumen muchos riesgos a la hora de elaborar sus predicciones. Sí, me estoy refiriendo a...
La cocina del CIS.
Exacto, la cocina del CIS es como muy fantástica, pero... hay otros expertos que se arriesgan un poquito menos. Me refiero a los meteorólogos.
Y a 3 días de cambiar de estación, los expertos nos han dicho que podemos encontrarnos con un invierno cálido, frío o normal. Todas las opciones están abiertas.
Ahí está. Fíjate. Y todavía te pagarán, al meteorólogo por
sí,
la
sí,
predicción.
Sí, porque nuestra compañera Ana Palacio simplemente, ella decía lo que habían dicho.
Ana Palacio no tiene ninguna culpa.
No tiene ninguna culpa.
Claro, dicen...
Ahora, es verdad... que esta predicción es un poco de aquella
es
manera.
Es un poquito, seguramente...
Un poco ambigua.
Vamos, ¿podemos oírla otra
no
vez?
Me voy a mojar,
por
no me voy a
interés.
Mojar.
¿Podemos
venga.
Oír otra vez la
y
predicción?
Y a 3 días de cambiar de estación, los expertos nos han dicho que podemos encontrarnos con un invierno cálido, frío o normal. Todas las opciones están abiertas.
O sea, que probablemente llamaron y le dijeron lo que tú quieras. No lo sé.
Tú di lo que quieras, que seguro que aciertas, ¿no? Bueno.
Claro, así no fallan, desde luego. Tezanos podía hacer lo mismo, decir, pues va a ganar el PSOE, el PP, a lo mejor Podemos
¿que no lo hace?
O Ciudadanos. No, él se la juega por el otro lado, por el arriesgado.
No, bien.
Bueno, creemos nosotros que los meteorólogos lo saben todo, pero no es así.
Pese a que disponemos de ecuaciones que pueden describir cómo las masas de aire chocan e interactúan para crear las nubes, el viento y la lluvia, no nos son de mucha utilidad a la hora de hacer las predicciones.
¡Exacto! Sobre todo en Semana Santa.
O en Navidad. Bueno, sí,
en Semana Santa
en Semana
nunca
Santa,
va a llover
sí.
Y luego cae un
bueno,
una
tampoco es eso,
tremendo.
No es verdad. Es que no es verdad. No es cierto. Yo no rompo una lanza aquí por las predicciones meteorológicas,
un año no fue así,
por los meteorólogos, por los hombres y mujeres del tiempo, por mi amiga Ana de Roque, que normalmente aciertan.
Acierta.
¿Vale?
Ana de Roque sí, los demás no. No, que luego llamará a alguien y si no, ¿cómo puede decir? En fin,
venga.
No, es broma. Bueno, el método más seguro sigue siendo asomarte a la ventana y mirar antes de salir
pero
a la calle.
Bueno, ¿qué dices? Eres un descreído. ¿Qué se hace?
Es posible.
No, te lo digo yo que soy de las que tengo 3 aplicaciones del tiempo en el móvil.
¿Y aciertan?
Pues hombre, normalmente porque no van desencaminadas.
Hoy le he preguntado al altavoz que tengo en casa qué temperatura hace y me ha dicho, en tu barrio, que lo saben, 0 grados y había 6. Me ha sobrado ropa por todas partes.
Tú ya
partes.
Estás así de tecnológico.
Sí, sí,
anda,
sí.
Mira,
Bueno, a mí mis padres, cambio de tercio, a mí mis padres me insistían mucho en que ordenara mi habitación,
sí.
Porque si no, no encontraría las cosas.
¿Es verdad?
Claro, quizá esto sea lo que le haya ocurrido a Cristina Cifuentes, que tiene desordenada la habitación porque sigue sin encontrar el máster. Cifuentes es una persona a quien no le afectan mucho los cambios de tiempo. Porque parece que últimamente le llueve siempre encima a ella, pobrecilla. Ahora la Universidad Rey Juan Carlos, como acusación particular, pide 4 años de cárcel para ella. 4 años. Una cosa advierto, como se pongan así de duros con todos los que hacen trampa en los exámenes, no va a haber cárceles.
No, acabamos todos en la cárcel.
¿No te has fijado
este
en las películas americanas?
¿Qué?
Que en la universidad a ellos los conciencian de que copiar, y en el instituto, copiar está mal. Y entonces denuncian. Que denuncian al alumno que está copiando.
Pero no es que te conciencien, es que eso ya lo sabes de siempre, ¿no? Que no hay que copiar.
No, copia. Por favor, si hay algún niño ahora volviendo del colegio, copiar está muy mal.
Copiar está fatal, no se puede hacer nunca.
Pero chivarte tampoco está muy bien.
Tampoco.
Y en Estados Unidos lo hacen porque dicen, esto va contra el honor del colegio. Bueno, si tú haces esto aquí, sales a pedradas fijo del colegio. Si endurecen las penas por copiar, puede ser, vamos a fantasear un poco,
venga.
Puede ser que algún día se llegue a vivir algo así en una cárcel española. Apuñalé a un hombre, llevo aquí 2 años y me quedan otros 4. ¿Y tú? Yo estoy condenado por secesión, 9 años. Pues a mí me han caído 12 años porque copié en un examen de historia en la universidad. No recordaba en qué año tuvo lugar la batalla de Guadalete.
¿Cómo se te ocurre hacer algo así? ¡No te va a hacer, que estás enfermo, tío!
Bueno, esta es una fantasía. Podría ser.
¿Tú crees que podríamos llegar a este
pues
nivel?
Pues sí, porque si endurecen tanto este las penas por copiar, o sea,
entiendo
ni una cosa...
Entiendo con esto que me estás contando que tú de pequeño de vez en cuando...
Jamás. Nunca copiaba.
Nunca.
Yo era
nunca,
trasto,
nunca.
Era muy trasto, pero sacaba buenas notas, lo que me convertía en mayor trasto aún porque tenía tiempo para molestar.
O sea, que encima eras de esos que sacabas muy buenas notas sin esforzarse.
Bueno, eso...
Que eso sí que a mí me daban,
eso es lo que
aparte de envidia,
los
mucha rabia, porque, bueno, yo sacaba buenas notas, pero es que yo me pegaba unas palizas.
¿Tú eras empollona?
Sí.
Pues yo no.
Tú no. Y es verdad, esto, niños que nos estáis escuchando...
Hay que estudiar.
Nosotros nunca copiamos. Yo tampoco copié nunca, ¿eh? No. Y lo digo de verdad.
Pilar Cisneros os dice, estudiad.
Y no copiéis.
Porque si no, podéis acabar siendo Leticia Sabater.
¡Qué bruto! Bueno, gracias, Juan, ¿eh?
Gracias.
¿Te quedas, no?
Sí, me quedo.
Ah, bueno,
quedo.
Mira, porque además de esto, fíjate, no salimos del ámbito escolar, en realidad.
Ah.
Porque esto tiene gracia también. Es que la vida nos sorprende. Las madres nos sorprenden a veces también. Las funciones infantiles de los colegios nos sorprenden. A mí me sorprenden mucho.
Vaya mundo.
Mucho. Bueno, vamos a ver. Seguro que has llegado a escuchar eso de padres, por ejemplo, que se pelean en los entrenamientos de los partidos de fútbol de
patético,
los niños, que
sí.
Es patético, muy mal ejemplo, y que, bueno, hay que desterrar absolutamente, que luego hablamos de la violencia en el fútbol. Y mira tú lo que pasa en estas competiciones sí. infantiles, que es una cosa vergonzosa. Pero ha ocurrido algo... parecido, podríamos decir, en un festival de Navidad infantil. Dos madres, Juan,
ajá,
se han peleado en plena actuación de sus hijos para conseguir el mejor puesto para grabarles. Tal fue la situación que tuvo que acudir la policía. Esto ha sucedido en Italia, en una escuela de Gela, y Eva Fernández, nuestra corresponsal allí en Italia, creo que tiene todos los detalles. Eva, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hola. Pilar, Juan.
Bueno, vamos a ver, lo de intentar buscar el mejor sitio para ver la función infantil de tu hijo, a ver, sin llegar a estos extremos, pero vamos, yo tengo amigas que lo hacen y me lo cuentan, ¿eh? No te creas tú que esto es ninguna bobada, que llegan súper pronto para coger buen sitio, por ejemplo.
Claro, es que inmortalizar ese momento, Pilar, vamos, ese momento ya... único de tu pequeñín, bueno, pero claro, si te encuentras en Sicilia, en la zona de Cosa Nostra, pues quizás es son otros modales, porque la localidad de Gela...
Ahora me estoy asustando y todo.
Sí.
Entonces, ¿qué pasó, Eva?
Bueno, pues fíjate, lo has contado tú muy bien la situación. Imaginaros momento importantísimo después de ensayar durante varias semanas los pequeños, porque hablamos de muy pequeños, niños de 1 a 3 años.
Madre.
Se disponen a cantar su villancico y aquí que dos madres... apostadas en la misma esquina desde la que se veía mejor. Entonces, en la primera escena es la siguiente. Ves salir volando casi literalmente a una niña pequeña antes de que se sepa qué está pasando. Las madres que comienzan a pelearse, pero a darse patadas, a darse tortas, puñetazos, a tirarse de los pelos. Imaginaros los niños vestidos de angelitos que estaban absolutamente aterrorizados de lo que estaba ocurriendo prácticamente unos centímetros a su lado. O sea, entonces los padres, ¿qué hicieron el resto de padres? Bueno, como las dos madres seguían enzarzadas, el resto de padres se fue corriendo a rescatar a sus angelitos, dicho literalmente.
A los niños, claro. Diría, bueno, que ya es que se peleen, pero vamos a por los niños, menos mal. No sé.
Todos con sus alas de angelitos y algunos también iban de pastores, bueno, los personajes del nacimiento.
Sí, entonces, sí.
Se produjo una situación aún todavía más trágica porque los padres, que no entendían muy bien qué es lo que pasaba y veían que salían las sillas volando ya, entonces corrieron a rescatar a sus hijos y salieron en estampida de la clase, porque más que un salón de actos era como una gran aula en la que habían acondicionado, digamos, en un extremo, lo habían convertido en escenario.
Sí.
Entonces,
sí.
Claro, imaginaros la que se armó. Evidentemente las mamás también tenían papás o miembros de la familia.
Ah, eso estaban, te iba a preguntar, si solamente habían organizado esto las dos señoras o se unieron los clanes.
Claro, sí, como pasa en las películas del oeste, que en la pelea se va metiendo cada vez más gente, ¿no? Sí.
Justo. Se unieron los clanes y, de hecho, la policía, que tuvo que acudir, algún profesor, algún padre de familia, pues llamó rápidamente a la policía porque vio que el asunto estaba cogiendo unas tornas un poco dramáticas. Entonces, la policía Valencia ha pedido a todo el resto de padres que han grabado en vídeo la escena, porque lógicamente todos estaban preparados con su vídeo y lo grabaron, pues digamos que tienen requisados estos vídeos para poder detectar al resto de participantes de esta gran pelea, que bueno, pues ha terminado todo en un susto, pero qué disgusto, porque es que estos niños pueden tener un trauma, sinceramente.
No,
o sea, ya no,
pero
van
el
a
susto desde luego no se los va a quitar nadie, la rabieta, pobrecitos míos, y desde luego el mal ejemplo, bueno, estos son muy pequeños, pero seguramente también estaban los hermanos por ahí por medio, yo qué sé. Sí, la verdad es que es demencial. De todas formas, tenemos que reflexionar un poquito con el tema este de grabarlo todo, porque llega un momento en que no vemos las cosas ya en directo, solo las vemos a través de los dispositivos y a través del teléfono móvil. Esto ya, bueno, ya en el caso de los niños ni te cuento, ¿no? Pero incluso vas a un concierto y es que no ves el concierto en directo. Lo que quieres es grabarlo todo, no sé.
Os vais a reír, pero esto me pasó en un viaje a Estados Unidos. Yo tenía una cámara de vídeo y cuando pasé las imágenes y las vimos en la tele, dije, anda, que es en color. Porque era una cámara antigua. Yo lo recordaba todo en blanco y negro, de verlo por el visor.
De verlo por el visor.
Estaba todo el día grabando, sí.
Sí, pero fíjate, claro, sí. No, pero ahora yo creo ya con los teléfonos móviles, porque todavía antes tenías que llevar la cámara de vídeo,
claro,
¿no? Que era, bueno, pues un armatoste y tal y cual. Pero ahora con el móvil lo sacas en cualquier sitio, vas a ver cualquier cosa, y en vez de realmente disfrutarlo, lo que haces es grabar, ¿no? Sí, y a veces pues llegas a estos extremos.
Esto se arregla prohibiendo que los padres graben, que grabe el colegio y luego pasen el vídeo.
O que vayan a las funciones infantiles de los niños, porque es que es tremendo. De todas formas, es una cosa que se vive con una pasión ya un poco exagerada, ¿no? Bueno, esto que no lleguemos a estos límites, ¿eh?
No,
que disfrutemos de estas funciones, que seguro que los niños lo van a hacer muy bien, pero no lleguemos nunca a estas peleas. Eva Fernández, gracias.
Un abrazo fuerte a los dos. Hasta pronto.
Adiós. Lotería de Navidad, Rosa Rosado.
Pilar, Fernando, hablábamos antes de la solidaridad con los compañeros, con la familia. A ver, fíjate qué historia nos cuenta este oyente. Dice, mi abuelo tenía una empresa con sus hermanos y jugaban a la lotería todas las semanas. En vacaciones cerraron y el lotero le dio la lotería a un hermano. Tocó el gordo y esta persona dijo que no había cogido lotería. El lotero se la dio y tanto los hermanos como los empleados que también participaban no vieron ni un duro. Esto fue por los años 70, que tocaron muchísimos millones de
pesetas. O sea, es falta de solidaridad, quieres decir.
Completamente, vamos.
Pero esto es horroroso.
A ver, vosotros
esto es horroroso.
Las loteras, esto, o sea, esto para haberlo hecho bien, ¿qué significa? ¿Cómo había que haberlo hecho? O sea, que quedase constancia del reparto.
Pero vamos a ver, Fernando, si tú llevas toda la vida compartiendo un número con determinadas personas y esa vez en concreto, por lo que sea, el número lo llevas tú solo porque no estaban... Porque, hombre, lo normal me parece a mí de ser una persona decente es compartirlo igualmente.
Repartirlo,
¿no? Creo yo. Pero para hacerlo bien, bueno...
¿Qué hay que hacerlo?
Hay que hablarlo con expertos. Yo te digo lo que hago yo.
Por escrito.
Con amigas con las que comparto. Hacemos una fotocopia, como mínimo eso, fotocopia del décimo en cuestión, alguien lo lleva, es verdad, alguien lo tiene que depositar, y en el folio donde has hecho la fotocopia, firmas, o sea, efectivamente, pues juego tanto, tal, o fulanita...
O sea, queda constancia
que quede constancia escrita.
No es
antenotario, pero por lo menos tienes una constancia, efectivamente.
Cambie de costumbre,
porque,
ya sé lo que hay que hacer.
Porque obviamente lo que sí está claro es que la lotería es al portador, es decir, el que tenga el décimo, el que tenga incluso una primitiva o lo que sea, el que la tenga es el que la cobra, ¿no?
Ya.
Entonces, hombre, también es una cuestión de buena fe
ya
y de ser una persona decente.
Sí, pero con el dinero buena fe a veces...
Ya sé lo que hay que hacer.
Claro.
Fotocopia y firmar.
Exacto.
Mínimo
por si cambian las costumbres. Más
fotocopia
oyentes,
y firmar.
Rosa.
Y más historias, mira esta.
A mí hace 20 años me tocó un cuarto premio de la Lotería Nacional, era de empresa, y nos tocó como 1.200.000 pesetas a cada uno. El tema es que unos 20 días antes había ido al banco a pedir un préstamo para comprar un coche, que lo tenía hecho un desastre, y enseñándole la nómina al del banco, le entró una carcajada de la leche. Y entonces me marché del banco y me fui a otro banco y me concedieron el préstamo. Pero lo triste es que cuando me tocó la lotería no habían pasado ni media hora y el que me había denegado el préstamo, que se había reído en mi cara, me vino a pedir que le ingresara la pasta en el banco.
Amigo, bueno,
la corredura que le metí,
claro,
os la podéis imaginar, pero yo me quedé muy satisfecho.
Normal.
Para quedarse este a gusto. Es el momento que yo llamo Pretty Woman. Que ese momento sí que hemos querido vivirlo todos alguna vez, ¿no? Cuando va a la tienda, no le hacen caso,
mucho
porque
la pelota,
va con esas pintas y tal, y luego ya cuando va con la pasta por delante. Yeah. Efectivamente. Pues esto es una cosa parecida,
cambian,
¿no?
Sí, eso
es.
Sí, sí. Bueno, y otra anécdota, la que nos cuenta un cámara de televisión, un compañero que iba a cubrir la noticia a un pueblo hace unos años donde había caído un quinto premio.
Que, si no recuerdo mal, eran 5.000 euros al décimo. Había gente que pues le había tocado esa cantidad. Los más afortunados a lo mejor llevaban un par de décimos, como mucho la cuantía de 10 o 15.000 euros. Y de camino al pueblo me llamó un vecino quien nos había vendido una participación, tan solo una, del segundo premio. Es decir, mi compañero me decía, te tendría que entrevistar a ti, que te ha tocado mucho más que a ellos, tampoco mucho más, pero el caso es que lo celebramos todos, tanto los del pueblo como yo por dentro, porque evidentemente sabía que estaba grabando a personas que les había tocado una cantidad de dinero y en el fondo yo que estaba trabajando me había tocado un poquito más.
¡Qué suerte! ¡Qué suerte! Sí. Qué suerte. Sí, sí. Mira,
es, bueno, lo que pues, tiene, es lo que jugar tiene. Jugar a la lotería, ¿eh?
Hay historias muy chulas.
Es lo que tiene jugar a la lotería.
Efectivamente, que te puede tocar. Bueno, déjanos tus mensajes, tus anécdotas con la lotería en @latardecope, en facebook.com/latardecope, o déjanos también tus notas de voz al número de WhatsApp de la tarde. ¿Sabes cuál? El 607-150602.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Hoy ha comenzado en el Supremo el juicio a los políticos que impulsaron el proceso secesionista de Cataluña. Para comprender lo que ha pasado hoy en el Supremo, para comprender lo que va a pasar a partir de ahora, vamos a hablar con Jesús Zarzalejos, profesor de Derecho Procesal. Profesor Zarzalejos, gracias por estar de nuevo con nosotros. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
Bueno, vamos a intentar comprender qué es lo que ha sucedido hoy en el Supremo. ¿Qué es esto de la vista de las cuestiones previas, profesor?
Bueno, esto todavía no forma parte del juicio oral, que probablemente comenzará a finales de enero.
O sea, que el juicio técnicamente no ha comenzado.
No. Esto es una vista previa para resolver una cuestión procesal que se ha puesto de manifiesto en unos escritos, sí, llamados, que plantean los llamados artículos de previo pronunciamiento. Es decir, lo que han planteado las defensas ha sido la falta de competencia del Tribunal Supremo para juzgar este caso y la competencia del Tribunal Superior de Justicia por entender que los hechos se han producido en Cataluña sin más extensión que la del ámbito territorial catalán. Pero esto no forma parte del juicio todavía. El juicio en sentido estricto, con la práctica de las pruebas, los interrogatorios y demás, eso se producirá a partir de enero. Esto es una cuestión puramente procesal que tenía como objeto ponerle de manifiesto a la Sala Segunda la supuesta falta de competencia para juzgar este caso a favor del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
Ya. ¿Y esto tiene alguna posibilidad de prosperar o no tiene
final? No, yo creo que ninguna, porque además, como lo ha puesto de manifiesto el fiscal en un excelente informe oral, sí, el Supremo ya se ha pronunciado, en la Sala Segunda ya se ha pronunciado sobre este caso, lo ha ratificado las decisiones del instructor. Efectivamente es un delito que tiene una repercusión, unos efectos para todo el territorio nacional, para todo el ámbito español, porque se acusa por un delito contra la Constitución y por lo tanto el perjuicio que se ha pretendido ocasionar es un perjuicio que trasciende los límites territoriales de Cataluña.
Hemos visto en esta primera sesión ya por dónde pueden ir las cosas. Por ejemplo, por el tipo de intervención que han, sí, tenido los abogados de la defensa, que en realidad lo que han hecho ha sido alegatos políticos. A mí me ha llamado especialmente la atención la intervención de Andreu Van den Eyden, que en realidad lo que Van den Eyden lo que ha hecho ha sido un alegato político diciendo que todo está decidido. Diciendo que los magistrados del Supremo, los siete que estaban ahí sentados y la Fiscalía son políticos. Esto, vamos a ver, ¿esto hay alguna forma de que no sea así o no se puede impedir?
No, bueno, en principio un abogado defensor tiene libertad de informe, libertad, sí, de expresión, evidentemente con ciertos matices, sin rozar la injuria, ni la calumnia. Pero bueno, lo que hay que aceptar desde este momento es que algunas o la mayoría de las defensas, otras han sido más técnicas, la mayoría de las defensas están allanando el terreno para dos cosas. Una, un desarrollo político de sus intervenciones a lo largo del juicio y realmente para conseguir que quien se siente en el banquillo sea el Estado español y no los acusados. Y en segundo lugar, para trasladar luego este conjunto de quejas a las instancias europeas, en concreto el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Eso es lo que explica este tipo de intervenciones. No tienen ningún fundamento técnico, no tienen ninguna viabilidad jurídica procesal, pero lo que sí hacen es marcar las directrices de una defensa sustancialmente política y preparar el terreno para denunciar una vulneración de derechos fundamentales ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Pero esto no se puede interrumpir, quiero decir, este tipo de alegatos no
queda a la discrecionalidad del presidente del tribunal, pero yo creo que va a ser un proceso en el que los abogados defensores, llegando muy a los límites de lo permisible, van a gozar de un amplio margen de libertad de expresión, precisamente para no dar pie ni a la más mínima apariencia de vulneración o de condicionamiento de su libertad de defensa, que luego se magnifique ante las instancias europeas o ante la opinión pública europea.
O sea, que lo que conviene es que los jueces estén dos pasos atrás, no limitando ningún tipo de intervención, para que no se pueda decir que no ha habido derecho a la defensa.
Lógicamente, pero también con límites, quiero decir, porque entra en juego también la dignidad del Estado, la dignidad del propio Tribunal Supremo, de sus magistrados, que bastante están soportando, y luego compaginar el respeto al tribunal con la libertad de defensa, cosa que todos los abogados sabemos hacer sin ningún problema.
Ya, porque, por ejemplo, ha habido una de las abogadas de la defensa que ha dicho que se conculcan derechos fundamentales porque, como se celebra en Madrid y hay que hacer traducción del catalán, pues se pierden los matices y eso perjudica al derecho a una justicia justa. Uno escucha ese tipo de razonamiento y dice, bueno, que hay que tener una pasta para ser magistrado supremo y estar oyendo estas cosas ahí y que no te tiemble nada. O sea, bastante complicado escuchar estas cosas.
Bueno, para eso están en el Supremo, son magistrados del Supremo muy experimentados y muy, muy cualificados en todos los órdenes.
Ya. Otra cuestión, vamos a ver, el papel de la acusación particular, ¿no? No es popular, es particular de Vox en este caso.
No, en este caso es popular.
Acusación popular en este caso. Sí. Decir, claro, también aquí Vox especialmente tiene un interés, de que sea una ocasión para promover el partido. Javier Ortega Smith ya, de hecho, ha hecho unas intervenciones también muy contundentes. Esto también hay que tolerarlo, ¿no?
Vuelvo a decir lo mismo que antes. Es una sala de justicia, no es un mitin, no es un plato de televisión. Y entonces, hasta donde la prudencia lo aconseje, pues el tribunal tendrá que conceder ese margen para la libertad de expresión. Pero allí, cuando se aparque la defensa legal, técnica, y se sustituya por un mitin político, a mí no me cabe la menor duda de que la paciencia dará paso a la firmeza. Vamos, no tengo ninguna duda, en cualquier sentido, porque eso es una sala de justicia.
¿Y ahora qué calendario tenemos por delante? Porque si el juicio no ha empezado, empieza a finales de enero y de febrero, ¿cuándo podremos tener razonablemente sentencia?
Bueno, yo creo que las previsiones que he podido consultar, que he podido ver incluso en los propios medios, pues se planteaban la posibilidad de que por mayo o junio pudiera existir sentencia ya sobre este asunto. Eso es razonable también, teniendo en cuenta la preparación del tribunal, y también que es un tribunal que no tiene juicios de esta naturaleza en paralelo a este que se va a celebrar, aunque tiene mucho trabajo por los recursos de casación, pero bueno, que en este sentido puede dedicarle una atención preferente.
Y cuando se produzca la comparecencia de los políticos presos y se les pregunte, ¿vamos a asistir a, digamos, interrogatorios muy técnicos o vamos a entender lo que está pasando?
Bueno, primero tienen derecho a no declarar. Ajá. Esa es la primera condición, y tienen derecho a contestar a quien quieran.
Ya.
Por lo tanto, pueden perfectamente limitarse a contestar solo a preguntas de sus defensores, y a no contestar a nadie, ni a las aclaraciones que le pide el tribunal, ni a los interrogatorios del fiscal y de la vocería del Estado de la acusación popular. Por lo tanto, tienen un margen muy amplio de libertad de decisión, como corresponde a todo acusado, no solo a estos, sino a todos. Pero bueno, es evidente que aprovecharán la circunstancia para hacer una reivindicación política, que en el fondo es de lo que se trata, una reivindicación política de sus conductas, e insistir en lo que ya han dicho hoy, que esto es una criminalización político, de conductas políticas. ¿No? Bueno, esa será la pauta, ¿no?
Pues,
no hay mucha duda.
Profesor Zarzalejos, con su permiso le vamos a nombrar asesor de la tarde para el juicio, ¿eh? Pues, si usted nos da su permiso.
Permiso concedido.
Gracias, ¿no? Profesor Zarzalejos, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando, gracias.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Cinco y 42 minutos, hora menos en Canarias, como cada martes. Nos adentramos ya en la tarde en la crónica de sucesos. Lo hacemos con Cruz Morcillo y Pablo Muñoz. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. ¿Qué tal?
Y hoy pues tenemos que hablar, ¿verdad?, de este caso tremendo, estremecedor, que yo creo que nos ha tocado a todos mucho. Una vez más, una chica, Laura Luelmo, 26 años, profesora de plástica, que llega a este pequeño pueblecito de Huelva, El Campillo. Hace nada, llevaba allí prácticamente una semana para trabajar en un instituto de un pueblo cercano, de Nerva, y bueno, pues se encuentra con la muerte, ¿no? Yo la verdad es que sobre todo pienso en su familia, ¿no? En sus padres, sus amigos, su novio. Se va buscando un trabajo, buscando un futuro y un cúmulo, no sé si de circunstancias o por qué, pero finalmente encuentra en este pequeño pueblo de Huelva la muerte, cuando ella venía también de un pequeño pueblo, en este caso de Zamora, ¿no? Sí. Estas cosas. ¿Qué sabemos a esta hora de lo que está pasando, de la investigación? Sabemos que hay un detenido. ¿Qué nos podéis aportar en este momento al caso Cruz?
Pues mira, como bien dices, sabemos que hay un detenido. Era una persona que en las últimas 24 horas se la había señalado porque la habían marcado de alguna manera los propios vecinos. ¿Por qué, Pilar? Por los antecedentes que tiene esta persona. Esta persona no de tipo sexual.
No tiene antecedentes de tipo sexual.
No. De hecho, en este momento, de una forma no tiene antecedentes porque ya ha cumplido. Es decir,
o sea, ha cumplido completamente
técnicamente
su condena. Tampoco en permiso ni nada.
Su
condena.
Este señor, mira, te cuento brevemente. Este señor mata en el año 95 a una anciana de 82 años. La verdad que la mata de una forma muy salvaje. Le da 6 machetazos. Esta señora antes le había robado él a ella. Y la señora había dicho, lo había denunciado, y él, en venganza, para que no fuera a testificar, la mata de una salvajada. Uh-huh. Se le aplica un atenuante en esa condena, pero le condenan a 17 años y 9 meses. En el 2009, cuando está cumpliendo esa condena, no vuelve de un permiso penitenciario. En el 2010 vuelve a la cárcel y ya acaba su condena en el 2015. Y él, hace 2 años, ingresa otra vez por un robo con violencia. Este es su historial penitenciario, con consumos también de varios uh-huh. estupefacientes, etcétera. Pero no tiene. Lo que pasa es que son dos hermanos gemelos.
Y claro, esto también ha creado bastante confusión, ¿no? Durante unas horas. ¿Cómo es esto de que son dos hermanos gemelos y el otro hermano también está en la cárcel?
Y también por un delito de asesinato. Y además el hermano, el otro señalado, que fue el primer señalado, uh-huh. este señor sale de prisión por un permiso penitenciario que no concede prisiones, que concede el juez de vigilancia penitenciaria. Después, sale este fin de semana, después de que se hayan producido los hechos, por lo tanto estaba descartado. Aquí, ¿qué es lo que? Bueno, estamos hablando de por qué lo detiene la UCO de la Guardia Civil. Lo detiene porque hace un movimiento sospechoso. Y porque ya han hecho un registro en su casa, que también parece ser que ha dado algún tipo de, bueno, pues de pista o de indicio o de eso. No tenemos a nadie, no hay en este momento en la investigación ningún testigo que le sitúe a este uh-huh. señor en el lugar de los hechos. Ni tampoco, son las 4 de la tarde, es un día miércoles, tampoco El Campillo es una población de poca gente. No hay testigos realmente. Entonces, estamos hablando de que ahora hay que hacer otro tipo de investigaciones para poder centrarle en el lugar de los hechos.
Bueno, a no ser que sabemos que le están haciendo la autopsia al cuerpo de Laura.
Está el ADN, ¿no? Naturalmente.
Entonces, bueno,
puede estar
lo lógico,
el ADN.
Lo lógico es que en un crimen que, ojo, puede tener una motivación sexual, puede tenerla, es lo que, bueno, por el perfil de cómo han sucedido los hechos, por cómo era la chica, etcétera, puede ser ese el móvil, digo puede, porque no estamos seguros, pero sí que aunque no haya ese móvil, ella se puede haber defendido, de hecho parece que se ha defendido, entonces el ADN del asesino, de quien seas, sea este señor detenido u otro, probablemente haya quedado en su cuerpo, ¿no? Entonces eso ya para la Guardia Civil sí que es una prueba. Pablo y yo veníamos hablando sobre esto, ¿no? Por lo que conocemos cómo trabaja la Guardia Civil y cómo trabaja en concreto la UCO, a mí personalmente me extrañaría mucho que si no tienen algo claro, algo contundente, hayan optado por detener tan rápido, porque al tipo lo tenían controlado. Es decir, el tipo se ha dicho también que estaba por ahí, que no se sabía. Es falso.
Sí, no
estaba
se llegó localizado. A decir, es que claro, se dicen
pero
muchas cosas.
Pero estaba localizado
y luego están las redes sociales, ¿verdad? Que sirven,
bueno, eso es mejor olvidarse.
Claro, Pilar. Es que sirven de altavoz, además, de rumores y cosas que ya nunca sabes por dónde vas, con lo cual cuidado con estas cosas. Hay que ser muy prudente siempre. Pero es verdad que se dijo que había huido. No,
nunca ha estado desaparecido. De hecho, la Guardia Civil habla con él antes de la supuesta huida de esta persona. Quiero decir que en ese sentido siempre ha estado controlado, siempre ha sabido, la Guardia Civil siempre ha sabido dónde estaba. Había estado en un municipio también de Huelva y él estuvo así. Lo que pasa es que tampoco, vamos a ver, porque tú ya has tenido antecedentes por determinados tipos de delitos, no te convierte en culpable
de cualquier delito.
De cualquier delito. Sí. Es verdad que es una persona que está enfrente de la casa de esta chica, es verdad que tiene unos antecedentes que son de uno de los delitos muy violentos, y es verdad que el perfil cuadra con la persona que haciendo un análisis de los hechos puede cuadrar con el perfil de la persona que ha cometido el crimen, ¿no? Pero aparte de esto, no hay datos todavía que sean 100% fiables, porque si no estaríamos hablando que dentro de nada, en 24 horas, lo pone a disposición judicial y estaría eso. Y entonces la Guardia Civil todavía sigue siendo muy, muy, muy prudente con estos asuntos, porque, insisto, hay que tener las pruebas, hay que centrarle, tiene que ser por un tema, quiero decir, en el lugar de los hechos, o bien por ADN, o bien tiene que haber pruebas muy contundentes, porque si no, no se puede desvirtuar la presunción de inocencia.
Lógicamente, por eso hay que ser muy prudentes, muy cautos, efectivamente, y estar calmados también en estas cosas que hay que entender, ¿no? En una situación como esta. Bueno, pues es normal que pases de la estupefacción pues también a la rabia, que todo esto pues es una reacción normal y emocionalmente lógica, e incluso a mí me ha pasado. Pero como bien decís, yo creo que hay que tomarse las cosas con calma, con prudencia, esperando a ver qué dice la investigación, la investigación policial que está en marcha.
Claro, es que además hay una ventaja, y por favor que se me entienda la palabra ventaja, y es que a diferencia... imagínate que no hubiera aparecido el cuerpo como ocurrió con Diana. Uh-huh. Pues aunque la Guardia Civil en ese caso también luego supimos que tenía la convicción de que estaban delante del autor, no tenían un cuerpo donde buscar los rastros de ese autor, que en este caso, insisto, sí los hay. Hay un escenario, no sabemos si un escenario del crimen, es probable que ya lo tengan también situado, pero aunque no tengan el escenario del crimen, sí que tienen el escenario donde aparece el cuerpo, que eso también es otro lugar del que recabar indicios, y allí está trabajando el equipo central de criminalística de la Guardia Civil para afianzar esos indicios, de hecho.
Sobre el lugar del crimen, yo creo que hay una cosa que es importante aclarar. Se había dicho que ese lugar, es el lugar donde aparece el cuerpo de Laura, es un lugar que ayer ya los voluntarios habían peinado. Uh-huh. Y no es cierto.
No es verdad tampoco.
No es cierto. Eso es lo que se dijo. Fue una frase de...
Bueno, lo dijo la propia alcaldesa.
Lo dijo la alcaldesa.
Pero sí que no era un rumor.
Pero lo dijo, yo creo que también en un tono más coloquial que de otra cosa.
Bueno.
Y realmente lo que se había producido es que se había llegado justo hasta el límite, y para el lunes, para ayer, estaba programada la siguiente búsqueda ya sobre esa zona. Porque también nos llamaba mucho la atención.
Pensabas,
habían trasladado. Bueno,
pero no se había peinado, por tanto, exactamente ese lugar donde apareció.
Exactamente. Por lo tanto, el crimen, lo que se parece que está muy claro, o los investigadores creen que no es un crimen elaborado, no es un crimen que responda a un plan, es un crimen sobrevenido. Es un crimen que probablemente haya tenido al principio un móvil sexual y que posteriormente se haya desencadenado el asesinato ante la resistencia de la víctima.
Pues Cruz y Pablo, os agradezco por supuesto la información que aportáis al caso, también la prudencia, lógicamente, que yo creo que es fundamental en estas horas, esperando lógicamente las investigaciones y los resultados de esas investigaciones. Gracias.
Gracias a
vosotros. Buenas
gracias
tardes.
A vosotros.
¿Cuánto llevas de lotería para este sorteo del día 22? ¿Cuánto dinerito? Digo, porque de media dice la estadística que este año los españoles nos gastamos unos 70 euros. Pero hay gente que no juega nada, como Fernando.
Fíjate todo lo que,
nos toca gastarnos el doble.
70 euros bien gastados dan para mucho, ¿eh?
Yo ya compenso lo tuyo, creo. O sea, como hacemos la media, yo ya llevo lo que tú
o sea,
no
de
llevas.
Tú y yo hacemos la media.
Sí,
¿no?
Por eso sí, cuando sí. Yo fui a comprar ya no había.
Claro.
O sea, lo llevo todo el Pilar.
No, tampoco.
¿Cuánto han comprado los oyentes?
Pues fíjate, dice este oyente, a la que siempre tocas Hacienda, siempre y además por dos veces, una por recaudación y otra por confiscación de parte del premio del afortunado. Ahí tienen toda la razón.
Bueno, sí, Hacienda nunca pierde.
Claro, a este otro oyente le tocó el tercer premio de la Lotería de Navidad y nos tocó a toda la empresa en el 93, si no recuerdo mal, 7.200.000 pesetas a cada uno. Y lo celebró yéndose de viaje a París del 21 al 31 de diciembre con la que hoy es su mujer, sin escatimar gastos, por supuesto.
Qué bonito.
Bien gastado, sí, bien gastado.
Buen capricho, ¿eh? Ah. Bueno, hay muchos oyentes
no es
que nos
capricho,
dicen...
No es un capricho, era una inversión para solidificar una relación.
Pues sí, posiblemente.
Muy bien visto.
Nada de caprichos.
Claro.
Hay muchos... cosas en las que hay que gastar el dinero. Sí.
Hay muchos oyentes que nos dicen que compran año tras año el mismo número de la Lotería de Navidad por miedo a que el año que dejen de comprar ese determinado número
el miedo.
Salga el gordo.
Vuelve el miedo, la superstición y el miedo.
Bueno, y nos ha mandado un mensaje un periodista jubilado para comentarnos que hace años fue a cubrir el sorteo un 22 de diciembre, hablamos de hace 40 o 50 años. Llegó muy pronto, como a las 5:30 de la mañana, porque puso mal el despertador, y allí se encontró un señor que le contó esta historia.
Pues mi familia tiene un jaleo de porque si compra a mis padres, compra a mis abuelos el mismo, les traen para todos. Y yo estaba de prácticas en una empresa, digo, voy a comprar un boleto de lotería de la empresa. Y me presento en mi casa, digo, mamá, he comprado esto. Dice, ¿y traes para ti nomás? Dice, anda, pues para mañana te traes para ti, para los tíos, para los abuelos y para los primos. Pues total, que tengo que llegar a la empresa. Digo, pues nada, que me tienes que dar otros 7 boletos de lotería. Dice, pues ¿cuánto quieres? Digo, pues nada, me ha tocado para toda la familia. Y al final tocaron 100 euros en cada boleto.
Fíjate, pero esta no es la historia que tú querías contar,
esta es otra historia. Esta es otra historia que se nos ha metido de otro oyente. Fantástico.
Tocó, fue, recompró y tocó.
Y que hay muchas familias así, que ya que compras, hombre, trae papi para el abuelo, para los primos, para los tíos, anda que no hay así.
Luego recuperamos la otra historia, ¿vale?
Por supuesto,
por favor, por favor, por favor. Una pregunta, y si tocar aquí, por ejemplo, en la COPE, ¿qué haríais? Tú, Óscar, por ejemplo, ¿te levantarías de ahí y nos dejarías solo en el control, sin control en la tarde?
Está deseando perdernos de vista, no me extraña.
Pero bueno, déjanos tus mensajes en el 607-15-06-02.
A veces cuando te toca no da para retirarte.
No da para nada.
¿Qué manía con retirarse? Pero si trabajar es la cosa más divertida.
Pues mira, en eso estamos de acuerdo.
Claro.